Estás escuchando
Sin Guión
con Rosa María Palacios.
Muy buenos días y bienvenidos nuevamente a Sin Guión. De asesino a héroe, de eso vamos a hablar el día de hoy y del cambio de la versión sobre la conducta del suboficial Luis Magallanes, que disparó y mató a un manifestante. ¿Qué está pasando en el comando de la Policía Nacional? ¿Y por qué estas declaraciones lo único que hacen es exacerbar los ánimos ante una marcha este sábado que promete ser grande, justamente por la conducta del general Arreola? Y vamos a hablar también, por supuesto, de venganzas, de acomodos, reacomodos y de la posibilidad de Dina Boluarte de ser candidata al Senado. De todo esto va este programa, pero antes, por supuesto, tenemos que cumplir con nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google. Aprende con los más grandes. Muy bien, la Policía Nacional cambia su versión. La semana pasada, el general Arreola pidió perdón a la familia Ruiz por la muerte de su hijo, en el caso de su padre y su madre, a todos los familiares. Señaló él mismo, el general Arreola, la identidad del asesino Luis Magallanes y dijo que se quedaba en el hospital en tanto la fiscalía asumía la investigación penal. Bueno, ayer en uno de estos operativos para las cámaras, el señor comandante general de la Policía Nacional, Óscar Arreola, ha dicho que Luis Magallanes es un héroe, un héroe. Concurren, ha dicho, eximentes de pena, cumplimiento del deber, legítima defensa, miedo insuperable. Es un acto culposo, no hay voluntad criminal, ¿no es cierto? Por supuesto que es un héroe viviente y tiene todo el respaldo de siempre. He conversado diariamente con sus familiares. ¿Ah? Miren, yo sé que el comandante seguramente me lee, ¿no? Yo les dije el domingo en mi columna, se van a ir por el homicidio culposo de todas maneras. Y ayer lo dije en el programa. No pensé que iba a ser tan rápido. El fallecido recién tiene una semana, creo que, de enterrado. Y ya, el culpable no es culpable. Y quieren que no vaya nadie el sábado a la marcha. Que su generación, que está viendo esto que está pasando, no vaya a la marcha. Así quieren que no haya marcha. Yo reitero, el derecho a reunirse pacíficamente sin armas es un derecho constitucional que puede ser restringido en la medida en que la causa por la cual se convoca el estado de emergencia tenga relación con esa reunión. Acá no hay ninguna relación. La causa por la cual se declara el estado de emergencia es para acabar con el crimen. La policía asesina a un muchacho. Yo protesto por ese asesinato. ¿No me puedo reunir para eso? No es lo que dice el Código Procesal Constitucional. Y eso lo sabe perfectamente el presidente del Consejo de Ministros. Porque él es un abogado que ha trabajado en el Tribunal Constitucional y conoce el Código Procesal Constitucional. Y sabe que tú no puedes impedir ningún derecho constitucional si no hay una relación directa entre el estado de emergencia, ¿ok?, y el derecho suspendido. ¿Cuál es la relación directa? Como les explicaba ayer, si toda reunión está prohibida y no, si no se puede hacer, si no se tiene permiso, entonces no hay partidos de fútbol, no hay procesión del Señor de los Milagros. No, No, que pidan permiso. ¿Qué permiso le va a dar la Policía Nacional o la Prefectura de Lima a una marcha de protesta contra este gobierno? Y contra el Congreso, sobre todo. Ninguna, pues. Eso ya lo saben. Porque el estado de emergencia es una herramienta política. El señor Geri se puede pasando la manito sobre la cama de todos los presos del Uriancho, porque esas son las imágenes que nos pasan. O la Policía Nacional decir que tiene un gran triunfo contra el robo de celulares a las Malvinas, porque han requisado 30 celulares. 30. El otro día vi un cuadro, yo no puedo creer, ¿saben cuántos celulares se roban al año en el Perú? ¡Miles! ¡Pero miles! Es una cosa de locos cómo se roban celulares en el Perú. 30. Y todos los que tienen esta herramienta, este app que se llama Track My Device, donde tú puedes encontrar dónde está tu celular, saben que están en las Malvinas y la policía no entra ni muerta. Tú sabes que tu celular está en las Malvinas. Sabes perfectamente. Sale ahí, el GPS te lleva al sitio de la geolocalización, te lleva al sitio donde está. No tienes que ser un genio, ¿eh? Track My Device, búsquense esa app. ¿Ok? Y 30 celulares. 30. 30. 580 policías. 30 celulares. Bien. Muy bien. ¿Sobre qué están utilizando esta teoría de que el señor Luis Magallanes es un héroe? Sobre este peritaje que ayer se hizo público. Perdón. Primero, la fiscalía ha solicitado impedimento de salida del país contra policía Luis Magallanes. ¿Por qué? Porque evidentemente la policía lo va a proteger. Eso ya está clarísimo. Lo que no entiende el comandante general de la policía es que al él interesarse en el caso, ¿no es cierto?, está exhibiendo una influencia indebida. Entonces, le están poniendo impedimento, están solicitando impedimento de salir del país. ¿Qué más tenemos, por favor? Lo que sigue. En un informe balístico, concluye que Eduardo Ruiz falleció de un disparo por rebote. Eso es lo que dice la pericia del Ministerio Público, la pericia balística forense. Se señala claramente que es un arma de fuego, calibre 9 milímetros, entra de adelante hacia atrás la bala, de izquierda a derecha y ligeramente de abajo hacia arriba, lo que hace creer que efectivamente el tiro sube, lo que indicaría que no es un tiro cercano, eso queda clarísimo. Tiro cercano es menos de 50 centímetros, no es un tiro cercano. Y que efectivamente hay un ángulo de ingreso de abajo hacia arriba. ¿Y eso hace al policía menos culpable? No. En las imágenes vemos claramente que el hombre corre, se mete la mano al estuche donde tiene la pistola, voltea y le dispara. Y le dispara de frente. Ese no es un tiro disuasivo, al aire, ¿no?, para dispersar una multitud. No. Es un tiro al grupo de muchachos que estaban ahí. ¿Eso es homicidio culposo, en serio? El señor comandante general de la Policía Nacional ya sentenció. Influencia, injerencia indebida en un proceso en trámite. Mandándole un mensaje a la policía. No se preocupen, muchachos. Ustedes matan, nosotros los vamos a proteger. Cosa que no fue en las primeras 24 horas. Porque claro, ahí lo que estábamos discutiendo era la línea de mando. Ahí la muerte podía ser imputada a toda la cadena de la operación. Ahora que ya sacaron eso de la escena, entonces el señor homicidio culposo nomás y ya está. Y obviamente desde el poder político, una buena terruqueada, ¿no? De eso se encargan los fujimoristas, una buena terruqueada y ya está. De aquí no pasó nada. Muy bien, la detención preliminar terminaba ayer, ¿no es cierto? Hoy dice, pero era ayer, esta es la noticia de ayer, se espera, ¿no es cierto?, que hoy este señor Magallanes salga en libertad. Por lo menos, eso es lo que ha dicho el señor comandante general de la policía. En las próximas horas tiene que salir en libertad. Por supuesto, hay que decir además que no quieren que la fiscalía intervenga. Y es la fiscalía la que tiene que pedir que una detención preventiva. Pero hay una ley que dice que los policías no pueden ir a detención preventiva si actúan en cumplimiento del deber. Por eso es que dice miedo insuperable, homicidio culposo, cumplimiento del deber, para que no haya prisión preventiva. Ese es el estándar, ¿eh? Vamos a ver si ese es el estándar. Vamos a ver si ese estándar se sostiene en el tiempo. Vamos a ver si ese estándar lo sostiene la justicia penal peruana. Mientras tanto, en el resto de la vida real ustedes dirán, pero bueno, ¿cómo va la lucha contra la delincuencia del gobierno del señor Gerí? Acá están sus cifras de los primeros días. ¿Ok? Desde el 10 de octubre, digamos, el 9 de octubre lo hicieron presidente, desde el 10 de octubre hasta el 21 de octubre, en 11 días, Sinadev registra 54 homicidios, incluyendo el asesinato de Eduardo Ruiz el 15 de octubre. ¿Ok? Lima tiene 22 casos. Esto es, ojo, hasta el 21 de octubre. No incluyo ayer, ni anteayer, ni hoy. ¿Ok? 54 homicidios. Y el estado de emergencia no ha bajado el ritmo. Hasta ahora no ha bajado el ritmo. Frente a esto, hay que entender que el problema de la delincuencia es multifactorial. Necesitas atacar varios factores que contribuyen al incremento de los asesinatos, que es el problema central en los últimos 3 años. Cuando llegó Pedro Castillo, mataban a 2 personas al día en el Perú. En todo el Perú, 2 asesinatos vinculados, obviamente, a la delincuencia. Hoy estamos casi en 7 diarios. En apenas 4 años. Se ha triplicado. ¿Por qué? Entonces, una respuesta no es posible. Son varias que concurren. Una, sí, claro, son los penales. Pero según todos los expertos, no es la principal. Otra puede ser la llegada de bandas transnacionales. Pero la migración venezolana no es el problema central. Otra puede ser la corrupción en la Policía Nacional. Que deberíamos hacer algo, ¿no? Si al año hay 1,000 policías detenidos por la propia policía por actos de corrupción al año, hay un problema, ¿no? Hay que reorganizar la policía. ¿Qué ha dicho nuestro primer ministro? Por favor, no se va a reorganizar la policía. Así como está, muy bien está. No vamos a descabezar a nadie, no vamos a retirar ningún general. Bueno, pero podría anunciar alguna medida para mejorar, pues, la integridad policial, por lo menos, ¿no? Nada. Claro, ustedes dirán que es un tiempo muy corto, se van en julio del próximo año, ¿qué pueden hacer? ¿No? Cero, zip, nada. Es decir, el problema de fondo no se está atacando. El señor presidente de la República está descartando algunas propuestas, eso sí hay que decirlo, completamente enloquecidas del señor Santibáñez. Por ejemplo, esta, ¿no? Felizmente ayer salieron a decir que no van a reabrir el frontón. ¿Ok? Eso lo dijo también Ernesto Álvarez. Es bastante lógico, ¿no es cierto? No va a reabrir el frontón. Pero, ¿qué es lo que sí van a hacer? ¿Qué es lo que sí van a hacer? Eso no lo sabemos. Más que TikToks. Patrullaje de madrugada con el alcalde del Callao, o el alcalde de Lima, Renzo Rayardo, o Patricia Chirinos en el Callao, luchamos contra la delincuencia y a pocas cuadras hay una balacera. El señor Geddy cree que eso puede impresionar, me imagino, a sus seguidores. Pero eso no va a resolver el problema que tiene. 54 homicidios en apenas los primeros 10 días del gobierno. No está resolviendo el problema porque no lo está tratando de manera multifactorial. Tiene que atacar con la gente capacitada varios problemas a la vez. Pero al lado tiene un Congreso que se resiste a crear un marco jurídico para poder procesar y condenar a los delincuentes. Y él ha sido parte de esa operación. Operación, yo modifico los tipos penales, ¿para qué? Para que algunos delitos pues se puedan realizar con mayor soltura, ¿no? Para que no haya problemas. Por ejemplo, la minería ilegal. Que no, que sí. Ya no hay crimen organizado para minería ilegal. No existe. Existía, ya no. Entonces, la minería ilegal nunca va a ser crimen organizado, va a ser un delito ambiental, que no va a tener prisión efectiva nunca. Por eso hay poquísima gente procesada. Por eso los mineros ilegales pueden acampar en la puerta del Congreso de la República. No pasa nada. Faltaba más. Faltaba más. No les prestan el baño porque llevan los suyos y no hay problema. Esas inconsistencias son perfectamente claras frente a toda la población. El reinfo se va a prorrogar, ¿ah? No tienen que acampar mucho, se va a probar de todas maneras. Porque el compromiso de este Congreso con la minería ilegal es claro y manifiesto. Y han prorrogado ya varias veces el reinfo para que un grupo de personas siga invadiendo concesiones ajenas, extraiga mineral y se lo blanquee en una planta de beneficio. Y business as usual, acá no pasó nada. Porque además ni siquiera es delito. O sea, si es delito, pero tiene una pena bajísima, nadie te va a perseguir por eso. Cortesía de este Congreso. Ha dicho el señor Ernesto Álvarez, por si acaso, nuestro presidente del Consejo de Ministros, ayer, que sí, pues, el parlamentarismo es un mejor sistema de gobierno y lo ha probado. O sea, hemos cambiado de sistema de gobierno de facto, sin ninguna modificación constitucional al respecto, es decir, el presidente de la República no sirve para nada, es un adorno, y al señor presidente del Consejo de Ministros, profesor de Derecho Constitucional, le parece muy bien, muy bien. Nosotros elegimos al Congreso, es verdad, pero la mayoría de ustedes está arrepentido de su voto del 2021, y al señor Geddy lo eligieron como accesitario, y ahora es presidente de la República. Ni siquiera lo eligieron como presidente de la República. Muy bien, pausa y regresamos con las venganzas. Importantes, volvemos. Llegó la hora de la venganza. Le abrieron proceso en la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. ¿A quién? A José Domingo Pérez. Ya no sé cuántos procesos le han abierto a José Domingo Pérez, ¿ya? Pero esta vez es específicamente por el caso Cócteles, ¿ok? Han dicho que ha sido un pésimo fiscal que ha denunciado inadecuadamente, incompetente, etcétera, ¿ok? Lo más probable es que lo sancionen, ¿ah? Lo más probable es que lo sancionen, y justamente la resolución del Tribunal Constitucional en el caso Cócteles va a favorecer esa sanción. Es lo más probable. Sin embargo, están pasando curiosas cosas en el Tribunal Constitucional. Ya van dos magistrados del Tribunal Constitucional que dicen que el caso Cócteles se aplica al caso Cócteles. pero no sirve ni para Ollantumala, ni para Susana Villarán, ni para Pedro Pablo Kuczynski, ni para el Partido Aprista, ni para José Luna, no sirve para nadie. Es verdad, hay que explicar algo procesal, que el habeas corpus que se presenta para un caso individual se resuelve para ese caso individual. No tiene efecto general. Pero también es verdad que el conjunto de resoluciones del Tribunal Constitucional crean una doctrina constitucional. Y yo puedo alegar ante un juez que me está juzgando, señor, si esto se aplica en mi país, en el tribunal que resuelve en última instancia, y yo tengo un caso idéntico, se me tiene que aplicar el mismo principio. Vamos a ver cómo resuelven los jueces del Perú. Porque todos estos otros casos no son de resolución automática. No es porque sale la resolución del TC automáticamente yo estoy en libertad. Si fuera así, Ollantumala ya estaría libre. No. Tienen que pasar por el filtro del Poder Judicial. Pero eso de decir, no, esto es solo para Keiko, señores magistrados del TC, eso es lo que entiende la gente. Y ustedes no quedan nada bien, por si acaso. Muy bien. Dina Boluarte, acomodo número uno. Su abogado no descarta que postule, al Congreso. Miren ustedes, esto es algo bien interesante. Porque tú no puedes postular a la presidencia si has ejercido el cargo de presidente un año antes. Pero sí puede postular al Senado quien no haya ejercido cargo público 6 meses antes. Y a ella la sacan justo 4 días antes de que todos los demás tuvieran que renunciar, ¿se acuerdan? Por lo tanto, le puede pasar lo mismo que a Vizcarra. Vizcarra postuló al Congreso. Dina Boluarte puede postular al Congreso, no sé en la lista de quién como invitada, no tengo ni idea. Vamos a ver cómo le va esa lista con Dina Boluarte. ¿Ustedes creen que le jale votación? ¿Creen? Yo sospecho que no. Pero en fin, dejó planteado el tema su abogado. Va a ser interesante esa campaña. Delia Espinosa, también. Venganza. La Junta Nacional de Justicia, por supuesto, que se va a sentar en la resolución judicial que le da la cautelar. Le interesa un pepino al señor Guino Ríos lo que diga la justicia ordinaria. No le interesa, él ya decidió con sus magistrados de la Junta Nacional de Justicia, excepto el doctor Tábara, al cual ni siquiera lo dejan votar, ¿no es cierto? Pero la señora Delia Espinosa promete pelea y la va a pelear en el Poder Judicial. ¿Qué es lo que esperan en la Junta Nacional de Justicia? O sea, el pacto necesita a Tomás Saladino Gálvez la mayor cantidad de tiempo posible. Tiene algunas tareas, ¿no?, que resolver. Más bien debería decirles que se apuren, ¿eh? O sea, ya liberaron al señor Gerí de una denuncia por violación. Tiene que comenzar a trabajar más rápido en el caso de todos los demás, ¿eh? Ojo. Pero Delia Espinosa, por supuesto, va a pelear y tiene todo el derecho de pelear. Mientras tanto, una curiosidad. ¿A qué se dedica nuestro presidente, además de hacer TikToks? A contestar tweets. Le encanta el Twitter. Carlos Villarreal, nuestro colega de RPP, amante del cine y de la música, siempre tiene estos tweets buenísimos y pone, ahora que retorna Soda Stereo al Perú, uno no puede olvidar el concierto en el Amauta, en Lima, en 1986. Brutal, espectacular, indescriptible. Dichosos los que estuvimos ahí ese día para viendo a Cerati, a Bosio, a Alberti, todo muy bien. Y el presidente de la República interviene. Nadie lo ha llamado ayer en la tarde. Nadie lo llamó ayer en la tarde, no tenía nada que hacer. Una tarde tranqui en Palacio de Gobierno. Y mayo, ¿cierto? La última vez que estuve en un concierto de Soda Stereo fue en el 2007. Me arrepentí no ir a ver al Cerati como solista en el 2010. Ahora en apariencia. Tampoco podré ver este super show en vivo, creo. Ojalá haya oportunidad de verlo. No sé si en mayo seré presidente, no tengo idea. ¿Qué sería en mayo? ¿Perdón? Y de estos hay varios, ¿ah? Hay varios. Le contesta a otra persona que se sorprende de esta conducta. Es muy gracioso las cosas que contestan. Acá la tenía. Dice que no es algo irreal, es una verdad. Que no están acostumbrados a que haya una interacción así, es otra cosa. Me gusta interactuar, hasta con quien tiene postura distinta. No tiene nada que hacer. Está dedicado a interactuar en Twitter. Como le dice la gente, oye, ya no tienes 15 años, pues no eres un adolescente, ocúpate. Es una gran herramienta. Ojo, X es una gran herramienta por su inmediatez. La usa Bukele, la usa Trump, pero no la usa para interactuar con la gentita. Ahora, si le gusta interactuar, el señor Jerry está invitadísimo a este programa cuando quiera. Hay un cambio en la conducta de comunicación de la presidencia. Y un cambio para bien, ¿ah? Y un cambio para bien. Pero la forma, cuando no tiene fondo, se cae. Eso es lo que parece no le han explicado al señor Jerry. La forma tiene que tener fondo. Si él no tiene fondo, se queda en la forma. Y es muy fácil de detectar que es mera forma y ningún contenido. No todos los creadores de contenido son seguidos, ni todos son exitosos, sobre todo cuando no tienen fondo. Así que a dedicarse al fondo de las cosas y no a tuitear, pues, ¿no? Ni por favor mandarnos granjas de trolls, bautizados ahora como los pajeritrolls. ¡Qué bárbaro, Dios mío! Mi presi, nuestro presi, viva el presi. ¿Es creíble? ¿En serio? Creo que el presidente es muy joven y sus asesores en comunicación no le están contando toda la verdad. Detrás de todas estas campañas, que pueden ser muy bien organizadas, ¿no?, tiene que haber una efectividad. Si fuera tan fácil, Dina Boluarte se hubiera ido al poder pues con, ¿no?, 40 o 50% de aceptación. Necesita ser real. Y no es real esa interacción. No lo es. A pesar de que Jerry diga lo contrario. Lo que sí es real es la deuda que le estamos dejando a los peruanos los próximos 10 años. Este Congreso y este gobierno son cómplices de lo que vamos a explicar en un instante con Alonso Seguro, presidente del Consejo Fiscal. Pausa y regresamos. Bien, esta semana el Consejo Fiscal hizo una conferencia de prensa muy importante en el marco de un proceso electoral, hay que decirlo, sobre la situación de las cuentas nacionales. Esto es un asunto muy grave y muy importante porque el Congreso hoy, que es el que gobierna verdaderamente el Perú, ha generado a través de un conjunto de iniciativas una cantidad de gasto fiscal enorme. Y estas iniciativas no son detenidas por el Ejecutivo y son aprobadas por insistencia, una y otra y otra y otra. En total, 229 leyes con impacto fiscal adverso, más de tres veces el promedio de lo aprobado en periodos anteriores. Vamos a ir un poquito con los cuadros, pero primero vamos a presentar a Alonso Segura. Gracias por estar con nosotros.
Gracias, Rosa María, por la invitación.
¿Por qué el Consejo Fiscal, que son cinco economistas, los más notables del país, se siente en la obligación de comunicarle esto al país, de hacer este estudio, porque primero que hacer un estudio, el estudio es mucho más largo que los cuadros, ¿por qué se siente en la obligación de hacer esto?
Porque estamos muy preocupados, Rosa María. Nosotros hemos venido emitiendo dentro, en el marco de nuestro mandato, una serie de informes y de comunicados alertando sobre medida tras medida, de las que están entre las 229, las más importantes, que son distorsionantes pero que no cuentan con financiamiento, ¿no? Y que generan costos de largo plazo o pérdida de ingresos, pero no solo gasto público, hay otras que sacrifican ingresos, exoneraciones tributarias, etc., ¿no? Pero veíamos que el Congreso continuaba cada vez más creando más leyes de mayor costo y ante la pasividad de un Ejecutivo que en muchos casos la mayoría no observaba.
A ver.
Y lo hacían por insistencia y ciertamente, prácticamente nunca, las inconstitucionales o presuntamente inconstitucionales no las llevaba el Tribunal Constitucional, ¿no?
Hay que explicarle al público más joven que no vivió Alan García primero, nuestro trauma económico nacional para los mayores de 40 años, ¿por qué es tan importante tener un Consejo Fiscal que sea el guardián? O sea, ¿qué nos pasó a fines del siglo pasado para que hoy por hoy las personas de mi edad, más responsables, dicen, esto es gravísimo? ¿Qué nos pasó?
Básicamente, entre las muchas cosas que ocurrieron, el Perú fue fiscal y monetariamente también irresponsable al nivel que era insolvente. Era como una familia que
se acabó la plata.
Gastó todo lo que quería con la tarjeta de crédito, no tenía cómo pagarla y entonces entró en quiebra. Eso es lo que le pasó al Estado peruano. Entonces, el Estado peruano en los últimos 30 años se ha comportado muy responsablemente.
Pero salir de ahí fue muy difícil.
Fue durísimo, fue durísimo.
¿Cuánto dura salir de una quiebra para un país? ¿10 años?
No, más, fueron más de 20. El Estado peruano estabiliza inicio en los 90, pero recién logra insertarse en los mercados de capitales internacionales como 15 años después, un poquito menos.
Claro, pero la primera emisión de bonos es en el 2004, me parece.
Exacto.
O sea, 14 años para tener crédito.
Crédito. Y de ahí, digamos, alcanzar grado de inversión fueron casi 20 años.
20 ¿no? años. Para que la gente entienda, porque, a ver, esto es, mira, cualquier persona sí lo entiende. ¿De dónde sale la plata el Estado?
De los impuestos que recaudas, básicamente, ¿no?
O de endeudarse.
Esa no es la plata del Estado.
Claro, ok.
O sea, ¿de dónde sale la plata para financiar el gasto? Como en cualquier lugar de mis ingresos, y si no me alcanza, tomo deuda. Pero esa deuda tiene que ser moderada y tiene que ser, digamos, sostenible para el hogar. Tengo que poder pagarla con ingresos futuros.
Claro, si
en
yo
el futuro
me,
tengo que generar
claro,
ingresos
si
para pagar
yo me
eso.
Endeudo por de todo más, lo que gano,
no,
no como, pues.
Si yo ya reviento la tarjeta de crédito, puedo, ya, como estamos haciendo,
y para,
aparentemente vivir muy bien, otorgarle beneficios, dádivas a todo el mundo, y después no puedo pagar.
¿Qué cosa es un endeudamiento sano? Para una persona normal, no más de 30% en una hipoteca, lo que te diga, lo que estoy sacando. Para un país, ¿cuál es el límite de mi endeudamiento?
Lo podemos medir en términos de el diferencial entre ingresos y gastos.
Así es.
Lo que dicen las reglas en Perú es no más de 1% de tu PBI, ya, ¿no? Que es más o menos el presupuesto público, es como 20% del PBI, es más o menos el 5%, lo puede financiar con deuda. Estamos los últimos años financiando más porque estamos, primero, reglas de excepción, más holgadas, y segundo, incumpliéndolas.
Ajá.
Sistemáticamente. Y la consecuencia de eso es que la deuda pública está subiendo, ¿no?
O sea, sí estamos pagando nuestras deudas.
Sí, sí, sí.
Eso sí.
No es un tema de solvencia de Perú en el corto plazo.
Exactamente.
¿No?
Pero si seguimos gastando a este ritmo, como tú dices, oye, si esta sangría no para, al final nuestra deuda va a ser inmensa.
Y hay un problema y justamente por eso salimos.
Vamos a ver los cuadros ahora para llegar ahí. Entonces, ¿de dónde sale este gasto? El actual Parlamento ha aprobado 229 leyes con impacto fiscal adverso. Lo que es interesante es el comparativo en los cuatro periodos presidenciales. ¿Okay? Miren ustedes el salto. Ese Exacto. es el tema.
Es el tema. Y no es tres veces. Es tres veces los tres periodos juntos. Es 10 veces más leyes de las que emitían. Y
claro.
el costo. Y lo que es importante, si ves el costo fiscal, que creo que está en la siguiente.
Sí, mira.
Cuando, las leyes aprobadas por insistencia, que es las que el Ejecutivo dice.
A ver, leyes con impacto fiscal del 2006 al 2011, periodo de Alan García, 88 leyes.
Sí.
Periodo siguiente, de Humala, ahí usted fue ministro, ¿no?
Sí.
Mucha, que lo tenían al Congreso, pero bien agarrado, 47 leyes. El periodo de Kuczynski y todo lo demás, 70 leyes. Kuczynski, Vizcarra, Merino, Sagasti. El periodo de Castillo y la señora Boluarte, 229 leyes con impacto fiscal. Disculpe, ¿no se supone que está prohibido que el Congreso tenga iniciativa de gasto?
Se supone, hubo este famoso fallo del Tribunal Constitucional en 2022 que dio una interpretación, en nuestra opinión, evidentemente, no solo peligrosa, sino errada, que dice que esa restricción solo aplica al año en curso. Y a raíz de eso, en gran medida, no podemos decir que solamente por eso, pero en gran medida el Congreso se siente con la facultad de decir, hago lo que quiero, ¿no?
Así es, porque hay que explicar, el Congreso muchas veces, en el periodo de García, de todos estos periodos, ha mandado leyes con un costo fiscal salvaje. Y el Ejecutivo decía, ni hablar.
Y ahí quedaba.
Y ahí quedaba, ni hablar, te volviste loco, esto no lo podemos pagar. ¿No? Como un papá en la casa le dice, no, hijita, pues, ¿cómo se te ocurre que vamos a comprar pues esa lavadora? No, no hay forma. ¿Ya? No comemos. Bueno, igualito. No pasa. Y acá tenemos el siguiente cuadro. Esa es la época en la que los periodos en los cuales no pasaba. No pasaba por insistencia, porque el Congreso no reunía la mayoría suficiente. Entonces, ya. Por insistencia, en el gobierno de Alan García, en los 5 años, 11 leyes.
En realidad es en los 4. Las barras azules
Allá.
Es al 18 de octubre del año...
Ah, ok, de este año.
Entonces, para que se vea, entonces el tema es... Era muy raro.
Muy raro. En el gobierno de Humala, 2. Uh-huh. En todo el gobierno.
Hasta el octubre del 2015, digamos.
Claro, ya hasta el, sí. Hasta el año final.
Sí,
ya, entonces, ahí vino el festival.
Y de ahí...
Y vino después el gobierno Kuczynski y Vizcarra, 17 leyes. ¿Ok? Y luego viene...
Más de 100.
Más de 100 por insistencia.
¿Qué es lo que decimos? La frecuencia de leyes es 10 veces. Pero fíjate los montos. Era
claro.
prácticamente nada. Gobierno Humala, 4 millones de soles de generación de gasto.
Exactamente.
En el gobierno de Kuczynski, 550 millones, que son precios ya. Ahora son 36 mil millones.
Claro. Siguiente cuadro, y, por favor.
Para quédate que en ese un ratito. ¿Qué preocupa?
Regresa. Ahí.
Los últimos años, miren las barras rojas. En los últimos años los gobiernos, los congresos tienden a ser mucho más populistas.
Siempre.
Pero si vemos la historia, lo que nos preocupa también es lo que viene en los meses.
No, han salido en el momento perfecto, uh-huh. porque en el contexto electoral viene el festival.
Uh-huh. Sí.
El festival, y esto lo cargamos todos los peruanos. Ahora, en trámite hay 352 iniciativas legislativas de tipo. De estas, las 10 más costosas tendrían un costo fiscal anual de 25 mil billones. Eso es lo que viene. Ahora, ¿qué pasa? Yo leo acá, incremento de la pensión de los profesores jubilados. Pero no sea malito, pues, pobre los profesores jubilados. Usted no tiene alma, no tiene corazón, economista frío y desalmado. Después leo... Nombramiento de profesores de la educación básica regular, pero por favor, ¿qué pasa? Homologación de los trabajadores CAS, gratificaciones y asistencia para trabajadores CAS. Todo esto es planilla. Ahora, gasto eterno.
Perpetuo.
Perpetuo.
Sí. Aparte de las magnitudes, estás hablando de generar inequidades con el resto, no solo de trabajadores del sector público, sino todos los peruanos o con los jubilados. La pensión hoy día de un profesor es la misma que en el Sistema Nacional de Pensiones, 600 soles. Lo que están proponiendo es que se multiplique por 5.
Claro. O sea, que todos los jubilados reciban 600 soles y los profesores 3.000 soles.
3.500.
3.500.
Y además cédula viva, porque lo indexan a la... ¿Qué significa cédula viva? Que cada vez que hay un aumento en los trabajadores activos, la pensión sube. Algo que quebró al Perú, contribuyó a quebrar al Perú, que era cédulas vivas de pensiones para trabajadores.
Entonces, no es que ustedes sean malos. No. Es que no hay plata.
No solo que no hay plata, es la magnitud de las medidas, porque ni siquiera es que se está discutiendo en relación con el Ejecutivo si es que hay partida presupuestal, decir hagamos un incremento de 10% en
claro,
la pensión de este grupo, etc.
Claro.
No, es todo desproporcionado. Mira, Entre esas 300 y pico leyes, 350 y tantas, ojo, hay muchas más. Hemos agarrado a partir de que estén dictaminadas por una comisión del Congreso.
Claro, o sea, que podrían entrar al Pleno en cualquier momento.
Exacto, y algunas ya entraron al Pleno, algunas ya fueron inclusive observadas por el Ejecutivo, están para insistir, como la de esta de pensiones, claro, está observada. En cualquier momento el Congreso podía insistir.
Son 5.670 millones de soles al año.
Las leyes de mayores remuneraciones de pensiones del sector de educación, solo tres de esas leyes cuestan más de 12.000 millones de soles anuales. Y las de beneficios y cambios de categorías CAS son otros 5.000. Ahí nomás, son impagables. O sea, hay,
eso es el 10% del presupuesto público, ¿no? Más o menos.
El presupuesto 252.000, más o menos, sí. El 10%.
El 10% del presupuesto público se va en pensiones de maestros, nada más.
Y CAS. Es imposible acomodar esto. Ahora, esto viene sobre los múltiples miles de millones aprobados en años recientes, pero sobre todo en los últimos 12 meses, que en su gran mayoría no han sido incorporados en el presupuesto público, lo que se discute para el 2026, ni en el marco macroeconómico. Entonces, ya con eso, no es que vamos a seguir gastando por encima de nuestras posibilidades, es que va a ser imposible que el déficit fiscal se consolide. O sea, vamos a tener una brecha de gastos versus ingresos más alta, que eso está en uno de los gráficos, que va a hacer que la deuda pública acelere su crecimiento. Y si se aprueban estas medidas, o algunas de estas personas medidas, básicamente las cuentas públicas del Perú explotan.
O sea, básicamente es impacto en planilla, ¿no es cierto? Ahora, también
es lo más fuerte.
Y el otro es tributario. Es decir, mira, deducibles del impuesto a la renta personal. Yo quiero ese.
Que sí.
Todos queremos.
Sí, son 2.000 millones de soles, creo.
Claro, pero. Claro.
Que ya el impuesto a la renta de personas en Perú muy pocos contribuyen y ya se perforó desde una decisión en el 2016 de poner deducciones específicas. Que no corresponde a un país como Perú, que tienes una deducción general altísima, ¿no?
Hay, entre otros casos, otra que ya se aprobó fue el del régimen agropecuario, ¿no es cierto?
Y zonas económicas especiales, que ayer salió a decir el Ministerio de Economía que le parece muy bien. Entonces uno realmente se pregunta, ¿realmente están preocupados por esta avalancha de perforaciones?
Entonces, para que entiendan esto, ¿ya? Esto es como un baldecito con un hueco, ¿no? Metes agua, sale.
Estás metiendo cada vez más
huecos. Pero ahora le estás haciendo un montón de huecos al balde. Entonces el agua sale así. Y tú no le estás metiendo, tú le estás metiendo la misma agua. Es más, está cerrando un poquito el caño porque como tributariamente estás recaudando menos y le estás haciendo más huecos al balde.
Sí.
El agua se va más rápido.
Entonces la preocupación es, acá el Perú se está jugando, es tan grande lo que se ha aprobado en los últimos meses, que no está incorporado todavía, y lo que podría entrar, que ya así el 28 de julio del siguiente año, entre el gobierno más responsable, el que no sea más responsable, la avalancha y lo que has metido ya te lleva en una trayectoria, digamos, explosiva.
Otro de los temas.
Ahora, esto no es una proyección, es una simulación, porque obviamente esto puede no ocurrir si es que tomas en acción, pero si esto entra, básicamente necesita cirugía mayor. Es como una persona que
tiene una enfermedad. Regresamos a 1999.
Es una persona que tiene una enfermedad que no hace nada y recién quiere reaccionar cuando está en metástasis, ¿no?
Claro, o sea, para que la gente entienda, los viejos van a entender. Regresamos a 1999, último año del gobierno.
10 años estamos ahí. Y en la apertura, antes de que esté acá, tú decías, en 10 años llegamos a 70%. O sea, le hemos cortado en 10 años, porque si te vas al 2050, la deuda rompió 100. O sea, el efecto de esta acumulación de partidas que no vas a poder incorporar hace que ya tu senda sea creciente.
Vamos a ir a la deuda al final, para que la gente sepa de qué se va a morir, pero antes de saber de qué nos vamos a morir, hay que hablar un poco de otros factores. Y el otro factor es la descentralización.
Exacto.
A ver, ¿qué ha pasado? Políticamente, la presión de gobernadores y alcaldes sobre el gobierno central ha hecho que un montón de endeudamiento sea tomado por el Estado peruano y lo tenemos que pagar todos. Y el caso de la Municipalidad de Lima es escandaloso.
Así es.
¿Y qué hacemos con eso?
Mira, es terrible. Ya se alertó oficialmente varias veces el Consejo Fiscal, pero ya estamos viendo la consecuencia. El nuevo alcalde, que era el teniente alcalde del anterior, ya salió anteayer, a decir que les han cortado transferencias y que necesitan partidas porque no pueden cubrir sus costos. Lo primero es, no es correcto que les han cortado transferencias, nadie les ha cortado nada. Lo que ha ocurrido es que esta gestión, digamos, ha cuadruplicado la deuda de la municipalidad, con lo cual el servicio de esa deuda, que históricamente era 120, 130 millones de soles, va a subir aquí más de 500 por la siguiente más de una década, ¿de acuerdo? Yeah. Entonces, no tienen de dónde pagar. Y para que les tomen la deuda, han puesto el 60% de los ingresos de la municipalidad, los ingresos propios, en un fideicomiso. ¿Qué significa? Es como que primero se cobran tu débito en cuenta.
Tus bonos, tus bonistas.
Tus bonistas, y lo que sobre recién viene para que puedas pagar salarios,
claro, obras. No es que no tengas la plata, es que ya la tienes comprometida.
Ya la tienes comprometida los siguientes 20 años. Entonces, lo que se alertó que iba a ocurrir.
Claro, lo que quieren es más plata.
Quieren más plata. Entonces, ahora lo que están proponiendo, que están metiéndose en algunos proyectos de ley estos en el Congreso, que son muy peligrosos, es... Uno, que ahora la Municipalidad de Lima no solo cobre Foncomún, que es decir, como municipalidad, dos, ahora cuatro puntos del IGB a lo mejor irían a las municipalidades. Ahora quiere que lean Foncor también, que es lo que va a gobiernos regionales, claro. Sin ser gobierno regional. Se ha metido en un proyecto de ley.
Quiere más transferencias.
Claro, pero si eso ocurre, para que sepamos cómo impacta esto, como el Foncor se reparte por población, el 33% de la población está en Lima metropolitana, se va a llevar el 33%, con lo cual el resto de gobiernos regionales van a perder 33% de sus recursos.
No van a perder nada, porque no es un doctor.
Entonces,
no.
¿Qué va a ocurrir?
Nosotros no perdemos nada.
Te damos más IGB.
Exacto, que le incremente más.
Otro forado de 4 mil millones de soles anuales o de lo que fuera, ¿no? Ah. Y esa es la historia. Recordemos que se les dio 2 puntos del IGB de Foncor el 2022, que recién ha terminado este año. Ahora se le ha subido de 2 a 4 el Foncomún. Entonces, el gobierno nacional ha pasado de los 18 puntos dar 2 a gobiernos nacionales, ahora van a tener que dar 6. Y la municipalidad está buscando, de cualquier manera, tapar el forado financiero que esta gestión ha generado. En renta de aduanas hay otro proyecto de ley en que piden que se le dé renta de aduanas también, para otros cientos de millones. Es decir, y a través de ciertas bancadas, bueno, no me corresponde a mí decir cuáles, están tratando de meter camufladas estas iniciativas para generar más rentas y poder seguir gastando. Los problemas generados en la finanza de la Municipalidad de Lima son generados por la Municipalidad de Lima y tienen que resolver la Municipalidad de Lima ante vista y paciencia del Congreso de la República y del gobierno, que se les alertó de todas las maneras.
Claro, porque está, ¿no?, trasladando... Si
lo, acá lo, quiere lo trasladarle la factura a todos los peruanos.
A todos los peruanos. Yo siempre lo dije el primer día. El problema es que los errores de esta gestión no los paga Lima. Ojalá solo los pagara Lima.
Los pagamos
finalmente
todos.
Nosotros escogimos a este alcalde.
Y los siguientes alcaldes, porque 20 años es esta deuda. Aún con estos 2 puntos que les han caído del cielo de IGB adicional... El estrés financiero va a ser 20, pero va a ser como 12 años igual. O sea, las siguientes 3 administraciones van a estar acá, ¿no?
Ahora...
Van a tener que sacrificar...
Esto es lo que nos va a pasar, por favor. La deuda pública...
Y lo que queremos es que no pase sobre el gobierno nacional, ¿no?
Esa línea roja que se va para arriba, ese es nuestro futuro.
Si se aprueban algunas de las que están en cartera. Y la azul es lo que ocurriría si no hay reversión de algunas de las que ya están aprobadas.
Con lo que ya estamos, llegaríamos a estar en 47%...
En 10 años.
En 10 años.
Pero ojo, que no es que se estabilice, sigue para arriba.
No,
solo
yo
que
sé,
hemos cortado ahí.
Claro.
O sea, no dijimos qué pasa el 2050.
No. En el 2035 ya estaríamos en 46, que es grave.
Solo con lo que hay.
Que es grave.
Lo que supone es que siguientes congresos, bueno, son absolutamente responsables.
La
si
regla
no pasan
fiscal
un centavo, ¿no?
Es 30.
O sea, es excepción ahora es 35, pero baja 30.
Debería ser 30.
Sí. O sea, es la línea punteadita abajo.
Es lo que decía en la primera pregunta que dice, para que esto sea sano, deberíamos estar 30, debería ser el servicio de la deuda. Uh-huh. O sea, de todo lo que ganamos, el Perú gana, 30 se va para el servicio de la deuda. Pero si se va a 70, te queda solo 30 para atender a todo lo demás.
30 es como porcentaje del PBI, es decir, de todo lo que produce todo el país... Tu deuda está ahí, que es, digamos, ese es lo que te dice tu regla fiscal, pero además hay que tener en cuenta que Perú tiene recaudación muy baja.
Además.
Entonces tú puedes tener un país como Brasil que de repente tiene 70-80% de deuda pública.
Pero su recaudación
es más del doble, ¿no? Claro. O hay otros países, Colombia, que tiene como 60 y perdió el grado de inversión. Entonces acá lo que estamos hablando es si esas trayectorias se llegasen a materializar porque esto continúa o porque no se revierten ciertas cosas. La pregunta no es si Perú va a perder el grado de inversión, la única pregunta es cuándo lo pierde, ¿de acuerdo? Y eso significa mayor costo de endeudamiento, menos acceso, menos inversión, por lo tanto menos empleo, menos crecimiento para todos los peruanos, menos oportunidades.
Exactamente, para que todo el mundo entienda, si perdemos el grado de inversión, el costo de endeudarnos privadamente es más caro. Ese es el tema. Tu hipoteca es más cara.
Y hay menos disponibilidad.
Y además no.
Y hay menos oportunidades, claro, porque hay menos inversión.
O sea,
menos
hay escasez, entonces sube lo que te van a cobrar.
Y acá tenemos un problema, ¿por qué? Porque que es el juego que se hace muchas veces en la política. Que es que eso no va a ocurrir mañana. Aún si esto se materializa, cuando sea realmente evidente, ya no va a estar este Congreso, ya no va a estar este gobierno, entonces uno tiene que ser responsable y mirar al futuro. Eso es lo que hace un servidor público, ¿no? Pero acá estamos ya hace un tiempo en hacemos, digamos, la farra ahora porque total las facturas se van a pagar después y las consecuencias plenas de esto se van a ver más adelante. Lo que está ocurriendo ahora es tan, tan grande que si se deja pasar, después ya no se puede contener. O sea, necesitamos cirugía mayor en las finanzas públicas.
Además,
entonces hay que evitar que entre,
claro,
y hay que retroceder en algunas cosas que han entrado.
La, ¿no?, mayoría, sí, la mayoría de problemas de exoneración tributaria se pueden resolver derogando las leyes. Uh-huh. ¿Okay? ¿Saben qué, chicos? No les toca dejar de pagar, paguen. Listo. El problema del gasto corriente no se puede resolver porque una vez que el derecho está adquirido...
Sonaste.
¿Ya? Sí. No hay forma
pues
de retroceder.
Tienes que cortarlo ahora, antes de que...
Por eso, eso sí es urgente de cortar.
Sí, claro.
Y tienes que explicarle...
Y es
a
lo más
todos,
grande.
Y tienes que explicarle a todo el sector público, pensionistas y activos, que el dinero no crece en los árboles y que no,
exacto,
le puedes pagar más porque no hay de dónde pagarles más. Le podrías pagar más endeudando a sus nietos. ¿Ya? Eso no es razonable.
Y lo
tercero es el gasto que hace el Estado, que enerva mucho a la gente en obra pública o en gastos que deberían ser de inversión y no son de inversión, que se, sí, pierden.
Exacto.
Eso todavía, no, ustedes no han hecho un estudio sobre eso, pero eso es crítico. Porque dicen, bueno, a mí ya no me van a pagar mi pensión como yo quería, bueno, en fin, por mis hijos. Pero a cambio mis hijos van a tener una buena escuela, ¿no? Un buen hospital, una buena carretera. No, no tienen nada de eso.
Pero de eso también hemos comentado en otros reportes, lo que hay es una atomización cada vez más grande del presupuesto de inversión pública, lo cual conlleva un número cada vez mayor de obras que se paralizan y que no cumplen ninguna función. Y acá hay que ver otro mecanismo de escalabilidad, etcétera, y eso entra en esta descentralización fiscal realmente mal concebida, ¿no?, que se ha vuelto un mecanismo de casi clientelismo político en las regiones, estoy hablando a nivel subnacional, ¿no?, de recursos muy mal utilizados y también, hay que decirlo en muchos casos, es digamos, corrupción, ¿no?, abierta.
Problema de corrupción gravísimo.
Es muy grave. Pero hay otros temas acá. Ojo, acá hay muchas cosas que no están metidas. Por ejemplo, hay esta ley que debería de llevarse una acción constitucional de inmediato, que sacó el Congreso, que hace dos cosas en negociación colectiva en el Estado. Remuneraciones, negociación, sí, colectiva en el Estado. La primera es, le quita la opinión previa, la opinión vinculante al Ministerio de Economía. Entonces, en la práctica, el cielo es el límite. No lo hemos, porque no está cuantificado, pero no lo hemos puesto, pero puede ser, el cielo es el límite, ¿no? Y la otra es que abre la posibilidad de que indexe ciertos beneficios con inflación, que es lo primero, es que relataste, nunca haces en Estado. Eso te puede generar miles de millones todos los años.
Lo primero que se abolió, uh-huh, cuando la economía fue sensata, cuando cae a la
mecanismo de indexación.
Lo, sí, primero que se hizo fue, acá no se indexa nada.
Exacto.
Porque si indexas, no hay forma de pagarlo.
Y eso ya fue aprobado, ya está promulgado, y tendría el Ejecutivo, que ya lo resolvió con constitucional, de inmediato.
A ver, ¿por qué? Para que se entienda bien. Hoy por hoy en el Estado peruano, la negociación colectiva no es entre empleador y trabajador, uh-huh, es entre pares.
Exacto.
Porque el que negocia también es trabajador. Entonces, lo que te voy a dar a ti es lo mismo que voy a recibir yo. Nos lo repartimos. Uh-huh. Es muy diferente una negociación entre un empleador y un trabajador donde hay un conflicto.
Exacto.
Entonces, las dos partes van a tensar, ¿no es cierto?, maximizando su interés. Acá no. Acá no hay ninguna tensión. Todos estamos en el mismo barco.
Si el representante del Estado, que supuestamente defiende los intereses del Estado, de los trabajadores, tiene ese conflicto natural, pero no representa los intereses del Estado, y dice ya, te doy lo que tú quieres, estamos realmente complicados. Pero el tema es, quien tenía que velar dentro de eso era el Ministerio de Economía. Entonces le han quitado, por más debilidad y por más inacción que haya habido, el Ministerio de Economía es el rector hacendario y tendría que ser el que dice, la plata alcanza hasta acá.
Claro.
Más
es
no
como,
podemos decir. Le han quitado esa facultad.
Claro.
Y le quieren indexar beneficios, con lo cual eso no está metido ahí y eso puede ser, esa es la número uno probablemente que tendrán que llegar al TC de inmediato.
Ahora, ¿cómo, ¿no?, cómo la cuantificas, ¿no? Es incuantificable en este momento.
Sí, es. El MES dijo que la parte de indexación podría ser 12.000 millones de soles al año, todos los años. O sea, en 5 años llega a 12.000 por la simple indexación. A 5 años dices, claro, cuesta 12.000. Y si sigues avanzando, por simple ser actualización, si le meto toda la planilla pública, ¿no?, que va creciendo. Entonces, pero no lo hemos puesto porque en realidad requiere mucho supuesto y no hay una cuantificación oficial del MEF. Pero esa es otra. Entonces hay muchas que no están metidas.
No están acá.
La reforma de pensiones,
claro,
que sabemos que está subestimada y que después la modificaron ante protesta.
No, y además la reforma de pensiones le promete a todos,
a
todos los trabajadores privados una pensión mínima de 600 soles.
Y,
¿De dónde va a salir?
Serie de beneficios que eran innecesarios. Y se sabía que estaba subestimada, igual la aprobaron y después encima la modificaron para sacar algunos candados, con lo cual el costo fiscal va a ser aún mayor, ¿no? Porque muchos otros que tenían que contribuir ya no van a contribuir y después van a depender del Estado.
No, primero entonces, porque hay pensión mínima y segundo porque te están regalando un porcentaje del IGB.
Exacto.
Sí, que sí, también tiene un costo.
Sí, entonces eso tampoco está metido.
No
entonces,
está
hay
metido.
Muchas cosas que no están metidas y ya sí.
O sea, esta es una estimación, digamos, prudente y conservadora de lo que va a costar.
Sí.
Podría costar mucho más.
Exacto.
Ahora, ¿cuál ha sido la respuesta del gobierno?
Bueno, vamos a ver. Hay una primera reacción del Congreso. Digamos, no ha habido a nivel oficial. Algunos congresistas diciendo que
el señor Álvarez,
esto no es así,
presidente
etcétera.
Del Consejo de Ministros, hoy día en Portal Comercio, Álvarez asegura que el gobierno observará las leyes que afecten la economía del país.
Entonces tiene que observar decenas de leyes, ¿no?
¿Decenas?
Decenas, y tiene que llevar al TCE
otras
múltiples,
decenas.
Múltiples. Por lo menos empezar con algunas para generar un precedente y ojalá que el TCE entienda argumentos. Mira, el Consejo Fiscal ha pedido también algo que evidentemente es tenemos que hacerlo porque vemos que hay mucha inacción. El Consejo Fiscal no puede hacer acciones constitucionales, no tiene facultad constitucional.
No tiene
pero lo que hemos pedido es que cuando hay algún caso de implicancias fiscales nos invite el TCE como amigo de la Corte, amicus curiae.
¿No?
Es decir, que nosotros acompañemos con nuestra opinión como expertos en la materia del por qué es importante derogar alguna de estas iniciativas para poder nosotros establecer un contacto directo. De hecho, también estamos pidiendo, vamos a cursar cartas al Premier, al Ministro de Economía, al Presidente del Congreso, al Tribunal Constitucional, pidiendo reunirnos con ellos para poder explicarles lo que estamos viendo y la preocupación que tenemos sobre lo que podría ocurrir, ¿no?
Ahora,
o sea, porque ya no podemos simplemente actuar bajo nuestros mecanismos usuales. Nadie impida que hagamos eso, siempre hemos estado abiertos a hablar, a interactuar con el Estado, pero ahora lo que vamos a hacer es tomar el paso, es decir, invítenos, queremos conversar, tenemos que explicarles porque acá, digamos, es una situación real de emergencia fiscal, ¿no? Que ahora podemos cortar, pero
lo
puede ser
único
tarde, ¿no?
Que ustedes tienen, los cinco miembros, lo único que tienen, porque creo que ni les pagan, es
una dieta chiquita.
Una dieta chiquita. Lo único que tienen es un...
Hicimos la mejor, yo ahora ministro, la dieta más chiquita de todo el ámbito de economía y finanzas,
claro,
para que no,
para que no haya problema.
Sí.
Lo único que tienen es un prestigio. Nada más.
Y es opinión no vinculante.
Y es
simplemente decir opinión
nada más.
Y esperar que los entes públicos acojan las sugerencias, las comisiones de advertencias y lo incorporen en política pública. Por eso es que estamos ahora siendo más proactivos, es decir, no solo esta conferencia de prensa que es inédita, primera
inédita
vez.
Inédita en la historia del Consejo Fiscal.
Por la importancia, la urgencia y la emergencia, digamos, la gravedad.
Bueno, y también porque tienen que salvar su prestigio. El día de mañana, en 10 años, oye, ¿ustedes qué dijeron?
Bueno, está todo por escrito, ¿no?
Está pero todo
estamos
por escrito,
más allá.
Pero mejor de salir
y también ahora vamos a salir a pedir las reuniones para poder entablar ese diálogo bilateral con todos los entes que pueden tener decisión, que son Congreso de la República, Ejecutivo y Tribunal Constitucional, cuando le lleguen demandas de constitucionales, esperemos que le lleguen algunas, ¿no?
Son como un médico de prevención, ¿no? Porque dicen, te vas a morir, si sigues comiendo grasa, te
somos
va a dar un infarto.
Somos más como la voz de la conciencia, no sé.
Claro, un médico preventivo, te va a dar infarto, sí. Te va a dar, ya te dije, te vas a morir, te da el infarto,
pero no tenemos capacidad de darle atención médica al paciente.
Claro, claro, claro. No, si el paciente no quiere recibir atención médica, no la recibe.
No, es más, otro médico está a cargo de la atención médica.
Exactamente.
Entonces, nosotros no podemos, solo podemos decir, ojo, por si acaso conviene esto, pero no tiene otro médico.
Por si acaso te vas a morir, ¿ah?
Uh-huh.
Pregunta final, antes de irnos. Mucha gente se confunde con el rol del Banco Central de Reserva y dicen, pero si el dólar está muy bien, ¿de qué se preocupa el señor Segura? Nunca ha estado mejor. Y el país va a crecer 3% este año. ¿Por qué se preocupa el señor Segura?
Todo esto... Primero es distinta, los dos grandes pilares de la estabilidad macroeconómica son la monetaria cambiaria, que es competencia del Banco Central, y la fiscal. Son como las dos piernas con las que una persona camina.
Ah.
Si tú pierdes una de ellas, ya no puedes caminar.
No, pero un poco cojito.
Y eso va a pasar.
Ahora, monetariamente es sólido como una roca el Perú.
Sí, pero si Perú entra en una senda de estabilidad fiscal,
claro,
la estabilidad monetaria no va a ser suficiente porque va a haber presión sobre el tipo de cambio, va a haber salidas de capitales, no va a haber suficiente inversión, no va a aguantar. El Banco Central no puede establecer un nivel de tipo de cambio. Y lo que está ocurriendo con el tipo de cambio es por factores mundiales, debilitamiento del dólar contra todas las monedas. Y otro punto importante que lo has mencionado, esto está ocurriendo en un momento en que tenemos nuestros precios históricamente más altos de materias primas, con ingresos temporales. O sea, deberíamos estar ahorrando.
Deberíamos estar ganando un cerro de plata.
No, ahorrando para fortalecer
nuestro FED. Claro, creciendo al 6%.
Exacto. Estamos creciendo a las justas al 3%
y el ahorro,
y no estamos ahorrando, estamos desahorrando y cada vez más.
A ver, ahorro del Perú nos lo comimos en pandemia, ¿no?
Una parte, pero hemos seguido comiéndonos, lo que es lo preocupante, en ausencia de choques, porque estos buenos precios de materias primas en los últimos años y ahora espectaculares, históricamente altos, deberían generar una condición en la cual generamos ahorros para cuando esto no esté allí.
Claro, porque no
estamos
va a estar ahí para
todo
siempre.
Eso y más.
Claro.
Y queremos seguir gastando inclusive mucho más, que ya va a ser
la gente
visible,
entienda,
que no podemos
si el
ordenar.
Perú aguantó en pandemia con vacunas y con bonos, okay, pues eso es gasto, y lo pudo hacer con todo lo que costó, es porque nos comimos los ahorros. Pero ahora tú dices, bueno, ya no hay pandemia, ¿y si hay otra? ¿Qué hacemos?
Exacto, no tenemos suficiente respuesta, pero seguimos comiendo nuestros ahorros estos años, ¿no?
Entonces, no te coman los ahorros.
Pero en una condición de bonanza.
Ese es lo peor, que deberíamos estar en las vacas gordas ahorrando.
Exacto.
Para las vacas flacas, porque las vacas flacas van a venir, ¿no?
Sí, llegan. Sabemos que va a haber algún niño, por ejemplo, solo no sabemos
cuándo. Algún día.
Sabemos claro. que en algún momento los precios de las materias primas
va a haber un cataclismo, va a haber un terremoto, va a haber una pandemia.
Va a haber algo, va a haber.
Todo
una
va a haber.
Crisis global, va a haber.
Va a haber, claro.
No sabemos cuándo, pero sabemos que va a haber, ¿no? Claro. Entonces, y no estamos previendo eso, ¿no?
Bueno, es que todos nuestros gobiernos son pues de cortísimo plazo. Ese es el problema. Este gobierno tiene un horizonte de 6 meses. Entonces, ese es el problema.
Sí.
Si creen que no va a pasar nada, se equivocan. Sí va a pasar, pero no van a estar ellos, pues.
Es lo que decía yo antes, ¿no? Ese es el problema. Necesitas realmente responsabilidad de ver largo plazo, ¿no?
Así es. Muy bien. Muchísimas gracias, Alonso Segura, por estar con nosotros explicando esto clarísimo. Creo que quedó claro para todos. Y para todos los candidatos presidenciales también.
Ellos van a pagar la factura. Son los
ellos
primeros
van a pagar. Los primeros que deberían salir a decir, ni hablar, me van a entregar al país así.
Que entiendo que en el Acuerdo Nacional varios han dicho, ojo con esto que hizo el Consejo Fiscal, ¿no?
Claro.
Porque obviamente ven que ellos les van a entregar austeridad extrema y probablemente si esto sigue en los 112
claro,
meses. Es,
claro, y continúa, el que entra y le dice al país austeridad extrema te dice, ¿por qué? Bueno, porque esto está vacantes.
Exacto.
Muy bien, gracias por haber estado con nosotros.
Muchísimas
no
gracias.
No se muevan, nosotros nos vamos, es viernes y el cuerpo lo sabe, como dicen acá. Pero antes de irnos tenemos que hacer las menciones de nuestros auspiciadores. Preocupado por la baja rentabilidad que ofrece hoy la banca tradicional, una alternativa es explorar inversiones respaldadas por garantías reales. Prestamipe, una plataforma peruana, permite invertir en préstamos con garantía hipotecaria o en facturas por cobrar con potenciales rendimientos superiores. Más de 8.000 inversionistas y 1.600 millones de soles invertidos respaldan su experiencia. Conoce más en www.prestamipe.com/invertir. Google y la Universidad César Vallejo unen sus caminos para formar una histórica alianza que beneficiará a jóvenes peruanos con certificaciones internacionales de vanguardia y lo último en tecnología. Porque cuando tienes ganas, lo único que necesitas es una oportunidad. Universidad César Vallejo y Google, aprende con los más grandes. Nos tenemos que despedir. No se olviden que nos reencontramos el día lunes y pronto, muy pronto, vamos a tener grandes novedades para este programa. Porque vamos a expandir nuestra cobertura, pero eso se los contaré en los próximos días. Nos vemos muy pronto, hasta el lunes.
Gracias por escuchar Sin Guión con Rosa María Palacios. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.